en esta hora, Señor. Te hemos dado toda la gloria, la honra y la alabanza, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, por estar con nosotros, mi Señor, en esta hora, dejarte sentir, darnos esta libertad para adorarte, mi Dios, aleluya. Gracias, Padre Santo, por la asistencia, Padre Celestial. En esta hora te pido, Señor, toma el control, Padre Santo, en esta hora, Señor Jesús, de esta exposición, Padre Santo, de tu palabra, este estudio, mi Dios, que con continúa, Padre Santo, seas tú, Señor, dando la sabiduría, dando el entendimiento, el discernir de tu palabra, y que podamos, Señor, ser de bendición, Padre Santo. Usa este vaso, Señor, como tú sabes hacerlo, Padre Santo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor Jesús, a su nombre. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano, en esta preciosa hora. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, vamos a ir al libro de los Hechos, gloria al Señor. Yo creo que ya sabe qué versículo o qué capítulo sigue, amén. Gloria al Señor Jesús. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 17. Gloria al Señor Jesús. Hay poder en el nombre del Señor. Y vamos a estar hablando, hermano, de este capítulo 17. Dice el encabezado que dice el alboroto en Tesalónica. Gloria a Dios. Qué alboroto, hombre. Dice la palabra del Señor que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegó Pablo y Silas a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Fíjese lo que el apóstol Pablo tenía, hermano, que aunque él una ocasión dijo que se iba a los gentiles, fíjese, siempre llegaba a la sinagoga de los judíos. Sí, siempre, hermano. Y acostumbraba a llegar, hermano, los días que tenían sus reuniones para poder estar y compartir las palabras del Señor. Y dice, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Fíjese, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Recuerde que el libro de los Hechos lo escribe Lucas, ¿sí? Por eso hace esta expresión, de quien yo os anuncio, decía él, o sea, decía Pablo, ¿sí? Es el Cristo. Para Pablo, hermano, llegar a Tesalónica y encontrarse con los judíos y estar discutiendo, ¿sí? Exponiendo, declarando las escrituras. Para él ya se le había hecho algo, hermano, decir, bueno, tengo que llegar y tengo que exponerlo, no tengo que sacarle vueltas al asunto, ¿sí? Ellos tienen que saber que en el Señor Jesucristo hay salvación y que en Él hay perdón de pecados. Y ellos tienen que saber que Él murió, pero que también resucitó, ¿sí? O sea, ahora sí, la predicación fundamental era la muerte, la resurrección, ¿sí?, del Señor Jesucristo, la crucifixión. ¿Por qué, hermano, esto? Porque bueno, él mostraba y enseñaba por qué le dieron muerte, ¿sí? ¿Por qué lo crucificaron? Pero también enseñaba por qué había resucitado, ¿sí? Y entonces esto como que dejaba a los judíos medio así como que, ¿será cierto? Entonces dice la palabra del Señor, hermano, dice, y algunos de ellos creyeron. Siempre va a haber alguien que va a creer, hermano. Pero también va a haber alguien que no va a creer a la palabra de Dios, a su nombre. Pero sabe, hermano, dice la palabra del Señor, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Dice, y de los griegos piadosos, gran número, ¿sí? Y mujeres nobles, no pocas. O sea que había un gran número de mujeres también, ¿sí? Había un gran número de mujeres y un gran número, hermano, de griegos y judíos que se acercaron a Pablo y Silas. Les interesó el mensaje. Y a lo mejor decir les interesó se queda corto. Sintieron el toque del Señor Jesucristo. Sintieron que necesitaban el arrepentimiento. Sintieron que necesitaban, hermano, el perdón de pecados en su vida. Y por eso vinieron a Pablo, a su nombre. Entonces dice que no era tan poca gente la que había venido a Pablo y Silas. No era poca gente. Pero, hermano, cuando ve la gente en movimiento, cuando la gente ve que la iglesia está creciendo, cuando la gente ve que la iglesia, hermano, almas están llegando, no va a haber alguien que esté contento. No va a haber alguien, hermano, que va a estar enojado. Dice la palabra del Señor. Entonces, verso 5. Entonces los judíos que no creían, ¿sí? Fíjese que hay gente que no cree. Teniendo celos, y los celos son malos, amén, y es pecado delante de Dios, tomaron consigo algunos ociosos. ¿Qué es ociosos? Aquel que no hace nada, aquel que nomás está ahí, ¿sí? Sin hacer nada, pensando, maquinando, ¿sí? Entonces, hermano, dice que lo vieron por ahí sentadito y quizás dijeron: hey, ven, mira, te tenemos una propuesta. Queremos ir en contra de Pablo y Silas. Y quizás aquel que estaba de ocioso ni siquiera sabía que estaba Pablo y Silas por ahí, ¿sí? Pero cuando ellos le dijeron, hermano, lo que querían hacer, le interesó más. Porque hay más gente, hermano, que le interesa más lo malo que lo bueno. Hay gente que le interesa escuchar más en contra del que vive, del que practica, de que se guarda para Dios, del que está tratando de cambiar su vida. Las cosas buenas no las quiere escuchar. Ah, pero lo malo de la persona, a ver, suéltalo, ¿sí? Y entonces dice la palabra del Señor, hermano, que dice: tomaron consigo algunos ociosos, y dice, hombres malos, ¿sí? Hombres malos. Y juntando una turba, o sea, juntando un montón, alborotaron la ciudad. Fíjese nada más, ¿cuánto necesitaríamos para alborotar Tamuín? ¿Sí? Una turba. ¿Qué sucede cuando una colonia se levanta y va y se planta al centro y empieza a levantar turba contra alguien? ¿Sí? Tratando de ser algo, hermano, llamativo. Y entonces, hermano, dice la palabra del Señor que junto a una turba alborotaron la ciudad. Dice, y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Sé que Jasón había recibido a Pablo y a Silas y pensaron que ahí estaban. Y por eso dice que procuraban sacar, y asaltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Fíjense nomás lo que decían: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Gloria a Dios. Alguien que le dice, hermano, joven, sí, oye, jovencita, hay alguien que te ama. Hay alguien que quiere cambiar tu vida. Hay alguien que quiere perdonar tu pecado. Hay alguien que quiere, que está haciendo un lugar preparado para ti en los cielos. Estará trastornando a la gente. Eso decían de ellos. ¿Sí? Eso hablaban de ellos. Están estos que trastornan al mundo entero. También han venido acá. Desea el mundo entero, porque donde quiera habían ido a predicar el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Acá ahora dice, te lavaron el cerebro. ¿Sí? Te lavaron el cerebro. ¿Por qué dejaste que te lavaran el cerebro? Tú no pensabas así, tú no eras así. Oye, tú creías en esto. No, es que no me lavaron el cerebro. Es que le creí a mi Jesús. Es que creí que en esa resurrección, en Él tenía vida eterna, en Él tenía el perdón de pecados. No era trastornar al mundo, era hablarles del plan de salvación. Pero el que estaba ahí de ocioso, o el malo, los que querían estar en contra de Pablo, voltearon la carta. A los cuales Jason dice, ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Fíjese nada más. Cuando usted estudia la Biblia, se da cuenta que los apóstoles nunca hablaron en contra de los reyes. ¿Sí? Siempre hablaron solamente de Jesús, predicaron de Jesús. ¿Sí? Pero estos hombres decían, es que no quieren obedecer a César. ¿Sí? Los están echando para abajo todos los decretos de César. Ahora están diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. ¿Cómo vamos a creer esto? Y empezaron a alborotar, hermano. Gloria al Señor. Para alborotar es fácil. Amén. Pero para obedecer la palabra del Señor, hermano, no quiere. Dice el verso 8, dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. ¿Oyeron verdad o oyeron mentira? Oyeron mentira, hermano. Amén. O sea, a la gente, hermano, de aquel tiempo le agradaba la mentira. Porque yo creo que desde tiempo quieren la verdad. Sí. En este tiempo, hermano, qué bueno que aceptaran la verdad, gloria al Señor, el mensaje del Señor Jesucristo, que es para la salvación de sus almas. Imagínense, hermano, que para traer a una persona a la iglesia tuviera que usar un arma. Vas o vas. Pero Dios es un caballero, hermano. Sí, es un caballero. Y al que Él viene, dice que Él no lo echa fuera. Amén. Lo recibe. Porque es el propósito, hermano, de la predicación del apóstol Pablo en Tesalónica: salvar las almas. ¿Qué pasó, hermano? Bueno, dice, pero obtenida fianza, fíjese nada más lo que tuvo que hacer Jason: pagar la fianza, hermano. Y los demás pagaron fianza, hermano, y lo soltaron. ¿Sería justo de parte de las autoridades? ¿Sería justo que a usted lo agarraran por predicar la palabra y lo llevaran a la corte, lo llevaran al ministerio? Y, hermano, ¿sabe qué? Usted sí se va a ir, pero necesita pagar una fianza para irse. ¿Será correcto eso? Sí. ¿Estará bien visto por usted? Gloria al Señor. Pero sucedió en el tiempo del apóstol Pablo. ¿Sí?
Sucedió en ese tiempo. Y quizás pueda suceder, hermano, en un tiempo. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Dice el verso 10, hermano. Inmediatamente. Dice, cuando ellos salieron de la cárcel, cuando los soltaron, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Algo diferente en este lugar vamos a mirar, hermano. Dice la palabra del Señor. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez, hermano. ¿Sí? Fíjese, otra vez llega Pablo y llega a la sinagoga. No llega a los gentiles, no llega a los griegos, no, llega a los judíos. Y dice, entraron en la sinagoga de los judíos. Pero fíjese lo que dice aquí, hermano, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y eran judíos. Creían lo mismo. ¿Sí? Pero había algo que los diferenciaba. Y vamos a mirar qué hacían. Dice la palabra del Señor. Pues recibieron la palabra con solicitud. ¿Sí? O sea, hermano, la aceptaron. La escucharon. Pero hacían algo que los otros no hicieron. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Gloria a Dios. Lo que no hicieron los de Tesalónica, lo se verá. Estudiar, vamos a escudriñar. Oigo lo que está diciendo Pablo. Pues yo voy a la Biblia, hermano. Yo voy a la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos que ser como los de Berea. Ir a la Biblia, escudriñar la palabra, para ver si estas cosas eran así. Para ver si lo que se predica es cierto o no es cierto. ¿A que me tengo que bautizar en el nombre de Jesús? Vamos a mirarlo. ¿Que tengo que arrepentirme? Vamos a mirar si es cierto que tengo que arrepentirme. Amén. Es el Señor Jesús. Que tengo que guardar santidad. Vamos a buscar en la Biblia si hay santidad. Y así sucesivamente, hermano. Lo que escuchemos, vayamos a la Escritura. Dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción. ¿Sí? O sea, mujeres, hermanos, sobresalientes. Que para muchos dijeran, no, pues ¿qué necesidad tiene de venir a buscar de Dios? Tiene sus comodidades, tiene su riqueza, está en buena posición. Aparentemente pensamos que un rico, hermano, no viene a los pies del Señor. Pero la Biblia dice que estas mujeres estaban muy bien. ¿Sí? La historia enseña, hermano, que estas mujeres no eran cualquier mujer, hermano. Estaban en una posición bien, gloria al Señor Jesús. Se distinguían. ¿Sí? Dice, y no pocos hombres, otra vez, fíjese, así que creyeron muchos de ellos, de los judíos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Dice, cuando los judíos de Tesalónica, fíjese nada más, ¿quién vino a hacer guerra? Fíjese, allá está Tesalónica, cruzando el puente, ¿sí? Allá está Tesalónica. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Oiga, si no lo quisieron escuchar, ¿qué vienen a hacer a Berea? ¿Para qué vienen acá? Dice la palabra del Señor, hermano. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Y también alborotaron a las multitudes. Fíjese más. Los de Berea no hicieron nada. Pero los de Tesalónica, los judíos, vinieron a alborotar, ¿sí?, al pueblo, a las multitudes. Gloria al Señor Jesús. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar.
¿Sí?
Y dice nomás lo que hicieron los hermanos. Bueno, ya llegaron los judíos, ya están alborotando a toda la gente. Bueno, hermano Pablo, vámonos, te vamos a llevar a la orilla del mar para que agarres un barco y te vayas. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, hermano, dice, gloria al Señor. Y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Fíjese nada más, hermano. ¿Quién era el problema? ¿Sí? ¿Quién era el problema? Pablo. Silas y Timoteo se pudieron quedar. ¿Será que Pablo hablaba más? ¿Será que Pablo decía, hey, ven, te voy a hablar de la palabra del Señor? Y quizás Silas y Timoteo eran un poco más recatados hasta que alguien les abriera oportunidad, hasta que alguien les hiciera un comentario. Entonces ellos empezaban con la charla. Pero Pablo era directo: arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Sí? Jesús murió por ti. Y empezaba. Y dice que lo mandaron, hermano. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Fíjense nada más. Aquí apareció Timoteo. ¿Sí? Aquí aparece Timoteo. Primero en la cárcel estaba Pablo y Silas. Y Timoteo había salido con ellos y no se supo que estuviera en la cárcel también. ¿Sí? También estuvo en Tesalónica y no se supo también que por ahí estuviera. Pero aquí aparece, hermano. ¿Sí? Aquí aparece. Entonces quiere decir que ahí estaba con ellos. Pero no era el del problema. ¿Sí? Porque él solamente era el tercero. ¿Sí? ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Porque si yo me llevo tres, el que va a hablar soy yo. ¿Sí? Pero hay alguien que está, que mi segundo, y hay alguien que me llevé por tercero. ¿Sí? Quise que se fuera conmigo. Pero él nomás va a oír, él nomás va a aprender. ¿Sí? Pero los que ya vamos, los dos, es que tenemos que dar. ¿Sí? Tenemos palabra. Entonces somos los de la responsabilidad. Pero Pablo era el que la tomaba solo. Y por eso es que contra Pablo la llevaba. A Pablo lo apedrearon y quedó casi como muerto. ¿Sí? Entonces lo tuvieron que sacar, hermano. Y dice que se fue. Lo llevaron, dice, para que fuera a Atenas. Gloria al Señor. No es fácil llegar a un lugar a predicar, hermano. No es fácil. No es fácil llegar, hermano, y decir, voy a predicar la palabra del Señor. Y saben que en una semana vamos a tener lleno este lugar. No es fácil, hermano. Cuando ven que la gente llega a unos 2, 3, 7, 5, 10, 20, hermano, va a haber alguien que no va a estar de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí me entiende? O sea, no es fácil. Pero si hay una oportunidad de ir a un lugar a predicar, hermano, lo vamos a hacer si el Señor así lo quiere. Porque siempre, hermano, va a haber alguien que va a decir, quisiera que un día fueran a predicar a mi casa, vivo en tal lado. ¿Sí? Ah, ok, vamos a ir. La intención es llevar no solamente la palabra a él, sino a su familia. Amén. Y hay gente que por lo regular, hermano, su familia y también a alguien que también por ahí ya escuchó la palabra, lo invita a esa reunión. Y entonces empieza a predicarse. Pero a alguien no le va a gustar. Y va a decir, ahí viene alguien a alborotar la gente. Ahí viene alguien con otra enseñanza. Diferente. Solo Jesús. Poder en el nombre de Jesús. Pero sabe, hermano, nada de eso nos tiene que detener. Nada de eso detuvo a Pablo. Él siguió predicando a Jesús. Él siguió anunciando el Evangelio de Jesús. Y que en él había salvación. Y eso tenemos que seguirlo haciendo. Va a haber gente que no le va a gustar. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Sí? Ellos creen en uno. Nosotros en tres y nosotros en más. ¿Sí? Pero si la voluntad de Dios es estar ahí, ahí va a estar uno. Si es la voluntad de Dios que alguien se quede, se va a quedar uno. Y otros van a continuar. Porque es por la voluntad de Dios, hermano. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, fíjese nada más, hermano, donde llegue va a encontrar cosas tremendas, diferentes. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: no salgáis de Jerusalén hasta que seas lleno del poder de lo alto. Amén. Porque el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu de Dios te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Y sabes qué pasa, hermano? Cuando llega Pablo a Atenas, dice que su espíritu se enardecía, se enojaba, se alteraba. Gloria al Señor. Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas, una ciudad idólatra. Dice nada más. Así que discutía, ¿dónde? En la sinagoga de los judíos. ¿Sí? En la sinagoga de los judíos, dice, y piadosos. Y luego dice, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ah, llegaba alguien a la plaza y hermano sacaba su megáfono y sacaba su bocina y su micrófono y empezaba a predicar Pablo ahí en la plaza. ¿Sí? Y hermano, y el que quería escuchar se acercaba y el que no, no. Se iba a buscar allá otros para decir, hey, vamos a ir a este, está haciendo esto. No vamos a dejarlo. Hay poder en el Señor Jesús, hermano. Dice, y algunos filósofos de los epicueros. Fíjese nada más, aquí había algo, hermano. Había algo tremendo. Dice que estos creían, fíjense más lo que creían estas gentes, creían que el mundo había llegado a existir por casualidad y que así existían, perdón, y que sí existían los dioses. Fíjense más, ellos creían que el mundo fue hecho por casualidad y creían que sí había dioses. O sea, varios, ¿sí? A esto no les interesaba el hombre. Eran gentes, hermano, filósofos, dice, filósofos, ¿sí? O sea que solamente ellos, perdón, solamente ellos, el que no estaba a su nivel, no les interesaba. Como que si no existieran, como que si no vivieran, solamente su círculo de ellos. ¿Sí? Bueno, y luego los estoicos, ¿sí? Estoicos. Estos eran representantes de una doctrina filosófica que surgió a finales del siglo IV. Su base, dice, sobre la base de la cultura helenista, en virtud de la propagación de las ideas cosmopolitas e individualistas y el desarrollo de la técnica fundada en los conocimientos matemáticos. Venían siendo hermanos similares a los filósofos, pero en lo matemático. Metido ahí, ¿sí? Entonces eran sus creencias helenistas. Hermano, y el apóstol Pablo, cuando se encontraba con esta gente, tenía que tener palabras para poder hablarle a esta gente. ¿Sí? Nosotros ni siquiera sabemos qué es eso. Ni siquiera decimos, ¿qué es esto? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué hacen? ¿Sí? Pero el que dio la sabiduría a Pablo era Dios, para que pudiera platicar con ellos, para que les pudiera enseñar a ellos el mensaje que él llevaba, el mensaje que él estaba predicando. Fuera quien fuera, si un filósofo hoy en día cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente y se bautiza, es salvo, hermano. Amén. Pero que reciba la palabra del Señor. Entonces había estos dos grupos, hermano, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Le decían a Pablo, palabrero, ¿sí? Porque puras palabras, porque predicaba mucho. Pablo predicaba mucho. Dice, y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areopago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Sí? Este era un lugar de reunión, hermano. Este era un lugar bíblico donde se hablaba, donde se enseñaba bíblicamente. Entonces, por eso llevaron a Pablo a ese lugar. ¿Sí? Y luego dice la palabra del Señor, hermano. Hay poder en el Señor Jesús. Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. O sea que no sabían qué era. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Sí? O sea, ahí en mano en Atenas, la gente estaba muy interesada a tener algo nuevo cada día. Amén. Si alguien llegaba con otra enseñanza, con otro mensaje, era el que querían oír. ¿Sí? Querían hablar algo nuevo. Ya no querían seguir con lo, no, ya lo de ayer pasó. Ahora, ¿qué va a haber? ¿Qué vamos a oír? ¿Sí? Pero llegó el mensaje del Señor, hermano, a sus vidas. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. Fíjese nada más. En todo observo que soy muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Gloria al Señor Jesús. Fíjese nada más, hermano. Pasa Pablo y ve ahí al Dios no conocido. Bueno, este es mi lugar, esta es mi forma de cómo voy a entrar. Si ellos no conocen a su Dios, bueno, yo los voy a presentar al que yo conozco. A su nombre, gloria. Gloria al Señor. Y entonces, hermano, se acerca y le dice: pasado por los santuarios y he mirado la inscripción al Dios no conocido. ¿Y qué creen? Que el Dios que ustedes no conocen es el que yo sirvo, es el que yo adoro. Gloria al Señor Jesús. Y es al quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea que por Él tenemos todo, hermano. Por Él tenemos aliento, por Él tenemos vida. Hermano, por nuestra propia fuerza nosotros no tenemos nada. Su nombre dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo les estaba dando este mensaje a los de Atenas. El Señor está cerca. El Señor lo puede sentir en esta tarde. El Señor está aquí, gloria al Señor Jesús. Lo puede sentir, lo puede palpar. Dice, si en alguna manera, ya bien sea palpando, ¿sí?, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres, oiga bien, a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, gloria al Señor. Cuando está hablando en el verso 29, hermano, está hablando de la idolatría, ¿sí? Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura, arte, ¿sí?, que sea, hermano, ahora sí, un ídolo, no. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Sabe que una persona que no ha conocido la palabra de Dios y tiene un ídolo ahí en su hogar, es por ignorancia, ¿sí? Pero cuando viene la palabra de Dios, hermano, y le dicen que los ídolos no son aceptables delante de Dios, pero esta persona quiere tener un ídolo ahí porque es una representación, eso es pecado delante de Dios. Ahí ya no es ignorancia, hermano. Ahí ya la persona se pierde por su propia concupiscencia. Amén. Ignorancia es cuando a alguien no le han enseñado. Pero en el momento que te llega la palabra y te dicen, hey, la Biblia dice que no tendrás ídolos, no tendrás imagen, ¿sí?, no te harás semejanzas, no te harás ídolos. Dios está dando a entender que Dios no habita en eso, porque Él es invisible. Amén. Su nombre, gloria al Señor. Entonces, por eso es que si dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Usted cree que haya ignorancia en este tiempo? O sea, los tiempos de la ignorancia quiere decir que ya pasaron, hermano. Ahorita ya no hay ignorancia. El que quiere traer algo colgado por ahí, que quiere tener una imagen, el que quiere tener algo, ya no es por ignorancia, ahora se le llama rebeldía, ¿sí? Ahora dice, es que así me dejaron mis padres, así me enseñaron mis padres, esto me lo heredaron mis padres. Hermano, ya no es por herencia, ¿sí? Ya no es por herencia, ¿quiere su salvación o no quiere su salvación? ¿Por qué? Porque es la salvación de nuestra alma. Si los padres se perdieron porque no les llegó la palabra, porque nadie les habló de la palabra de Dios, que no tuviera ídolos, porque, hermano, se perdieron en su ignorancia. Pero que se pierda alguien que ya conoce la palabra teniendo ídolos. Porque déjeme decirles, es triste, hermano, hay gente que ha regresado atrás y sigue ahora poniendo aquello ahí, poniendo aquello. ¿Sí? Y eso no es agradable a Dios. Eso no es agradable. ¿Por qué, hermano? Porque está desobedeciendo la palabra de Dios. Ahí ya no hay ignorancia. ¿Sí? Ese ya no es ignorancia. Entonces, dice la palabra del Señor, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sí? ¿Sabe que por eso tenemos fe nosotros, hermano? Porque el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Por eso es que tenemos fe. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, dice, de los muertos, unos se burlaban. Todavía hay gente que se burla, hermano. ¿Tú crees que va a resucitar? Hombre, ¿cómo crees? La Biblia lo dice, hermano. Y si la Biblia lo dice, hay que creerlo. Porque todo lo que está aconteciendo está escrito en la Biblia y se está cumpliendo. Así que, hermano, es mejor obedecer a Dios, obedecer su palabra, gloria al Señor. Dice, pero cuando oyeron que lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, y hasta la fecha, hermano, hay gente que dice, cuando usted llega y le habla del Señor Jesucristo, otro día te oigo, otro día ahí voy a estar, otro día vas a ver que sí, otro día, ¿verdad que sí, hermano? Pero hay algún problema que no sabemos del día de mañana. Gloria a Dios. Mientras hay vida y esperanza, sí. Pero muertos, ya no hay esperanza. El día de salvación es hoy, dice el Señor Jesucristo. Entonces, no es bueno que diga, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Sí? Ahorita no me interesa. Gloria al Señor Jesús. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Fíjese nada más, hermano. Se ganó uno de los que estaban en ese lugar donde lo llevaron. ¿Sí? Era un servidor de ese lugar. Y se lo ganó el apóstol Pablo por medio de la predicación, por medio de la exposición del mensaje. O sea, día que hable uno, cuando hables, el que va a hacer algo es el Señor Jesucristo. El que va a tocar el corazón es el Señor Jesucristo. Nosotros solamente nos resta exponer la palabra. ¿Sí? Porque la Biblia dice que Él tiene misericordia del que en Él quiere tener misericordia. Y del que no quiere tener misericordia, pues no va a tener. Entonces, nosotros solamente vamos a poner la palabra del Señor y que Él sea el Señor haciendo la obra. ¿Sí? Porque esto es lo que aprendemos, que a donde lleguemos, alguien va a recibir, pero alguien no va a recibir. ¿Sí? Alguien nos va a aceptar, pero alguien nos va a correr. Alguien nos va a abrazar, pero alguien nos va a golpear. Alguien nos va a hablar palabras de ánimo, pero alguien te va a querer desanimar a donde vayas. Pero no te puedes detener, porque ese es el trabajo que el Señor nos dejó, llevar el evangelio, así como se lo dejó a Pablo, a Silas, a Timoteo y Lucas, que estaba por ahí con ellos. ¿Sí? Por eso Lucas estaba escribiendo el libro de los Hechos. Así que démosle gracias al Señor en esta preciosa hora. Digámosle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. No estamos en el tiempo de Pablo. No estamos viviendo ese tiempo. No estamos pasando nada por ese tiempo. Y sabes que a veces nos pasa algo, hermano, y sentimos que ya hemos caminado, hemos hecho mucho en el ministerio del Señor.